Bienvenidas, bienvenidos a Philosophy Pods y en particular a la segunda de una serie de tres entrevistas que hemos decidido realizar a familiares de personas que acabaron perdiendo la vida por suicidio. Hoy entrevistamos a Virginia Lupi, quien además de colaboradora en Stop Suicidios, actualmente es también colaboradora, si bien en un principio fue beneficiaria, de la red IPIS Fights, esa asociación de la que ya hemos hablado aquí, de investigación, prevención e intervención del suicidio y familiares y allegados en duelo por suicidio. Comenzamos. Philosophy Pods y la Fundación BBVA en Hablemos de Omisiones. Bueno, Virginia Lupi, bienvenida y sobre todo muchas gracias por prestarnos tu testimonio.
Bueno, muchas gracias a vosotros por contar conmigo.
En primer lugar, ¿a quién perdiste por suicidio y cuándo ocurrió?
Pues perdí a mi madre y fue en septiembre de 2020.
Ah, muy recientemente.
Sí, el día 1, además.
Muy recientemente y en pandemia, además.
Sí, además es que fue justo después, cuando se empezó a encontrar mal, justo cuando ya pudimos volver a la calle y pues fueron 3 meses en realidad lo que duró el episodio de empeoramiento de su depresión hasta el final.
¿Ella había tenido o tenía algún problema de salud mental o no? ¿O simplemente empezó a deprimirse durante la pandemia?
No, tenía un trastorno bipolar que, bueno, estaba diagnosticado y tratado desde hacía 30 años, desde que yo era muy, muy pequeña. Y bueno, iba a sus revisiones con el psiquiatra, solamente la trataban los psiquiatras y la regulaban la medicación, que había sido la misma durante estos 30 años, ¿no? Y durante la pandemia, pues esas revisiones, que normalmente solían ser una vez al mes o así, pues ya no tuvieron lugar.
¿Tampoco online?
No, nada.
Vale. ¿Y qué le hizo empeorar? ¿Tú crees que precisamente eso, el no tener cita con su médico? Porque ella continuó con la medicación, ¿no?
Sí, ella se tomaba la medicación a rajatabla. Además, había sido la misma, carbamazepina, durante todo este tiempo. Lo único que, bueno, ella iba al psiquiatra y según se encontrara ella, pues la preguntaban, ¿qué tal estás? Bien. Estoy un poquito peor, pues se la subían o le bajaban la dosis, pero más allá de eso no la trataban, ¿no? Entonces, ella estaba estable hasta que yo creo que con la pandemia, con el tener puesta la tele constantemente, viendo pues eso, que la situación estaba fatal, que la gente se estaba muriendo, el no tener ella su rutina para salir a hacer la compra, a hacer sus rutinas diarias, eso la fue haciendo mella hasta que al final, pues en silencio, fue empeorando y nosotros no nos dimos cuenta. Mi padre un poco sí, pero a mí me lo ocultaron porque yo ya no vivo con ellos. Ya con 35 años que tengo, tengo la suerte de vivir ya con mi pareja fuera. Entonces yo me enteré tarde de que estaba mal y fue cayendo en una depresión, en un episodio de su trastorno bipolar, y hasta que ya pues dejó de salir de la cama incluso.
Uf. ¿Te sorprendió que se suicidara?
Pues yo ya me lo veía venir, la verdad, porque, bueno, en realidad el empeoramiento que fue en 3 meses, durante ese periodo de tiempo, mi padre sí que tenía miedo de dejarla sola, de que lo hiciera. Y yo le dije, papá, ¿pero cómo lo va a hacer si no sale de la cama, no? Entonces, bueno, todas esas cosas que dices que no te planteas o incluso cuando piensas, bueno, ¿y qué puede hacer? ¿La retiramos los cuchillos o algo? No, si parece que no va a hacer nada. Luego, pues, al final es que no estás en la cabeza de esa persona para saber cuándo...
¿Ella lo había dicho? ¿Ella había dicho que quería suicidarse o en ningún momento os planteaba esa posibilidad? ¿Simplemente vosotros la veíais mal y...?
Ella tenía un cuaderno. Tenía un cuaderno y aparte a nosotros nos lo decía, que estaríamos mejor sin ella, que ella, porque había veces que a lo mejor intentábamos sacarla a la calle para que diera un paseo y pues eso, se aireara un poco, ¿no? Y decía que ella quería escuchar música, por ejemplo. La llevamos un día a comprarnos un MP3 para que ella pudiera escuchar música. Y luego mientras estábamos allí nos dijo, no, si no me compréis nada, si ya no me hace falta. Claro, todas esas señales, cuando están ahí y no eres capaz de verlas porque no tienes ni idea, pues bueno, no le haces mucho caso. Y la dices, pero mamá, ¿qué voy a hacer yo sin ti? Yo quiero que vuelva mi madre, porque esa no era mi madre. Entonces, bueno, luego ya tenía un cuaderno que era donde ponía las cosas o escribía las cosas que se la pasaban por la cabeza para ir al psiquiatra. Y poder decírselo, porque ya cuando estaba muy mal de no querer salir a la calle la llevamos a urgencias y bueno, pues ahí la empezaron a mandar medicación diferente a la que tenía para conseguir regularla en general y bueno, a partir de eso ya empezó a escribir en el cuaderno lo que pensaba para luego en las revisiones sucesivas decírselo a la psiquiatra que la tocara. Y en una de esas páginas ponía así, no hago nada mal y si me suicido también mal. Entonces yo esto no lo sabía, pero cuando ya lo leí una semana o dos antes de que se fuera, pues se lo dije a mi padre. Digo, papá, ¿tú sabías esto? Y dice, sí, la psiquiatra ya lo sabe, porque se lo llevó. Y la psiquiatra la dijo que todo eso que la contaba era muy triste. Pero en ningún momento a nosotros se nos dijo cómo, qué teníamos que hacer, si estaba en riesgo, si no. Así que, bueno.
Vale, le dijo que era muy triste, pero con vosotros no hablaba sobre la manera de tratar a vuestra madre, entonces,
no, no.
O de qué hacer o cómo hacer.
Nos decía que era una depresión, que tenía que pasar por ella y que, pues eso, que hiciera lo... Que tuviera una rutina de levantarse, que en la cama no podía estar, que tuviera una rutina de hacer cosas, que si quería salir a pasear, que saliera, que si no, pues que no, y así. Que era como un episodio por el que tenía que transitar y ya está.
Ya. Y bueno, ¿qué crees tú? Claro, me estás contando esto, diciéndome esto, claramente no era lo que necesitaba mi madre, ¿no? ¿Qué piensas tú que hubiese necesitado tu madre para salir adelante? Si es que hay algo, ¿no? Que hubieseis podido hacer o vosotros, o los médicos, o quien sea, para que ella saliese adelante, pero al final la cabeza de cada uno.
Pues mira, yo ahora ya después de un año y poco, creo que lo de mi madre no tenía solución, pero más que nada porque no se la dio el trato que necesitó desde el principio. O sea, no puede ser que un trastorno bipolar esté simplemente regulado por pastillas, sin ningún tratamiento psicológico, sin decirla cómo tiene que gestionar una u otra situación, porque mi madre no trabajaba en ninguna empresa, no trabajó en ninguna empresa a lo largo de su vida, se dedicó a limpiar casas porque era lo único a lo que, según ella, podía aspirar. Se mantenía siempre como en un entorno seguro para ella, porque salir de su zona de confort era como un mundo, ¿no? Y la ponía súper nerviosa. Y yo eso no lo entendía hasta que no me puse ya en su piel después de perderla y me lo explicaron, cómo era un trastorno bipolar y todo eso. Porque para mí mi madre en todo este tiempo no había estado enferma. O sea, yo no la he visto nunca deprimida, no la he visto nunca con un episodio maníaco ni nada. O sea, para mí mi madre era una persona normal y corriente, feliz. Y bueno, pues su trastorno bipolar estaba bien tratado y regulado. Pero claro, ya después de ver cómo la trataron en el último mes, que además es que nadie nos dijo que tuviera un riesgo, que tuviéramos que vigilarla 24 horas, todos esos peligros que nosotros veíamos, solo los veíamos nosotros. Entonces intentamos ingresarla también, no había plazas, si había plazas luego nos decían que podría ser peor para ella. Ahora entiendo por qué, porque cuando normalmente, si según he leído y he visto, si te ingresan en una unidad de psiquiatría, te ingresan con todo tipo de trastornos mentales o de problemas que tengan los demás. No hay ningún ala específica que sea solo para trastorno bipolar, para esquizofrenia, todo esto, ¿no? Entonces, no sé si habría sido la solución, pero nosotros lo pedimos porque a lo mejor de esa manera mi madre habría durado un poquito más.
Claro, lo que me estás diciendo es que cuando la medicación ya no es suficiente, como pasó en un caso tan, bueno, tan terrible que continuamos un poquito en él, ¿no? Que es esto de la pandemia, cuando de repente todo cambia a tu alrededor y ya la medicación, pues por fuerte que sea, ya no te hace tanto efecto, parece que el sistema ya no tuviese recursos.
Claro, no, no, es que
Y
no hay.
entonces no hay, no deriva, no dieron nunca la posibilidad de derivaros a un psicólogo que la
No, no,
tratase. Nunca
no. No, no.
os dieron esa posibilidad.
Yo se lo decía a mi padre, porque digo, a ver, es que mi madre ya también es verdad que no estaba en condiciones de una terapia psicológica porque no atendía razones. O sea, primero habría que estabilizarla con medicación para que ella, pues, luego pudiera aprender a gestionar todo. Pero yo hablaba con mi madre y mi madre no era ella, era, pues, según me explicó mi psicóloga, tenía una depresión catatónica, que es que no se enteraba de nada, estaba en su mundo, tú la decías A y ella pensaba en Z, o sea, no, no era ella. Entonces, la terapia psicológica en ese momento no habría servido de nada, pero si la hubieran enseñado a gestionar todo antes de que todo esto pasara, pues no estaríamos pasando por esto nosotros ahora.
Pues sí. Mira, una cosa, tú toda esta, la historia de tu madre la publicaste en un tuit
Sí.
que la verdad es que es muy impresionante porque lo explica muy detalladamente desde el principio hasta el final. Y justamente al final hace referencia a una petición de Change.org de, si yo no me equivoco, de Román Reyes,
Sí.
efectivamente, en el que se pide que cambie un poco el sistema de cómo se trata la salud mental en España, ¿no? Y sobre todo los recursos que se dedican a esto, porque los familiares y las personas, por supuesto, que padecen todo esto, se sienten desamparadas. O eso es lo que dice él y lo que supongo que tú también, bueno, lo que me estás diciendo ahora mismo en esta entrevista.
Sí,
Y
total.
en esa petición, él habla, entre otras cosas, del aislamiento que siente la persona que poquito a poco se va apagando, ¿no? Hasta que decide suicidarse. Eso lo notasteis también con vuestra madre. Su red social, la red que ella tenía, sus amigos, la gente con la que hablaba, por teléfono, por donde fuera, de repente dejó de ponerse en contacto con ellos, además de estar con vosotros, por supuesto. Pero ¿sentisteis que ella empezó a aislarse poco a poco o no? ¿O en vuestro
Tampoco es
caso
que
no?
tuviera mi madre una red social muy extensa. La verdad es que en eso, además mi psicóloga me lo dice mucho, que yo tengo una red muy pequeña, porque mi familia somos, bueno, éramos mi madre, mi padre y yo, y luego pues yo el círculo que tengo de amigos, ¿no? Ella tenía, hablaba a menudo con su hermana que vivía en Valladolid, pero más allá de eso, pues tenía dos o tres amigos que cuando ya vieron que mi madre se empezó a obsesionar con cosas, pues como el dinero, como es que todo está mal, no vamos a llegar a fin de mes, cosas así, pues dejaron de llamarla porque no sabían muy bien qué hacer. Entonces, esos dos o tres amigos que para ella habían sido muy importantes en los meses previos, pues también desaparecieron. Así que sí, yo cuando la llamé y cuando estaba en la cama, que me enteré, pues porque la insistí y al final me cogió el teléfono, me dijo, es que, claro, estamos tu padre y yo solos. Digo, bueno, pero me tienes a mí. Dice, no, 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 no tengo a nadie más. Entonces, bueno, pues yo creo que ella también se aisló.
Claro. Entonces piensas que eso es un factor importante, ¿no? Imagino, o un síntoma y un factor, ¿no? Quizá ambas cosas. Un factor porque cuando una persona empieza a aislarse, pues empieza a darle quizás más vueltas a la cabeza de las que debería darle. Estoy diciéndolo de una manera muy, en fin, probablemente no sea la mejor manera de decirlo. Pues eso, cuanto más aislado uno se siente, pues supongo que estas ideas se te pasan por la cabeza, ¿no?
Sí, además que tenía, yo luego revisando sus cosas porque me he obsesionado con buscar una carta de despedida o algo que no he encontrado nunca, pero bueno, pues buscando por ahí encontré el teléfono que puso en funcionamiento la Comunidad de Madrid de atención psicológica para durante el COVID. Lo tenía apuntado en una libreta, pero no llegó a llamar nunca. Entonces
Fíjate.
ella es como que quería encontrar ayuda, no nos lo quería decir a nosotros para no preocuparnos, pero luego al final, pues yo creo que no nos dio tiempo a pedirla.
¿Crees que pensó tu madre en la gente que la quería, que pensó en ti y que pensó en tu padre cuando lo hizo?
Sí, pensaría que estaríamos mejor sin ella, porque además nos lo decía constantemente.
A pesar de que vosotros le dijeseis que de ninguna manera.
Que no, que yo lo que la decía era que qué iba a hacer yo sin ella y que, pues eso, que yo no me iba a ir a ninguna parte hasta que ella no se pusiera bien.
¿Y te enfadaste con tu madre cuando ocurrió?
Sí, me enfadé muchísimo. De hecho, bueno, ahora hay días que también me cabreo. Y no tenía puesta ninguna foto suya, puse una hace poco. Y cuando me enfado, la doy la vuelta para no verla. Así claro. Que sí.
Entonces, ¿no has llegado a reconciliarte todavía con ella o va por momentos?
Va por momentos, sí. Porque ahora mismo mi vida ha cambiado mucho desde aquel día 1 de septiembre y me cuesta asimilar que mi vida es ahora como es por esto.
¿Cómo ha cambiado tu vida? ¿Cómo cambió para ti? ¿Cómo afecta a una persona que vive esto? Y además es tan reciente, es que ha pasado un año desde que ocurrió. ¿Cómo ha cambiado tu vida en un año?
Bueno, a mí me parece que un año es demasiado tiempo para estar todavía con esta montaña rusa. Pero bueno, todo el mundo me dice que no y que es normal, así que yo es que soy muy impaciente. Pero bueno, pues mira, te voy a contar un poco. Aunque puede sonar un poco, no sé, puede ser un poco de shock, pero yo es que lo digo muy abiertamente porque es una de las consecuencias que tiene el suicidio de un familiar, sea quien sea, es que el superviviente empieza a sentir una culpa tan brutal y una incertidumbre y un montón de preguntas que vienen a tu cabeza sin respuesta una y otra vez. Que yo iba a trabajar a una hora de aquí, porque vivo en el Escorial y trabajaba en San Sebastián de los Reyes, casi, y yendo en el coche, pues eso era un viaje horrible, cada día, una hora de ida casi y una hora de vuelta. Mi cabeza se volvía loca, no la podía detener, ¿no? Estaba todo el rato en bucle pensando por qué ha hecho esto, qué he hecho yo, repasando cada conversación que tuve con ella, qué pude haberla dicho. Cuando salí a la terraza con ella la última vez, porque ya estaba con la mirada perdida, ¿y qué estaría pensando? ¿Estaría pensando ya en acabar con su vida ahí? No sé, eran todo un montón de preguntas que no llevaban a ninguna parte, pero a mí me estaban consumiendo. Y bueno, esos viajes pues eran muy duros porque a mí pues me daban ganas de girar el volante y chocarme contra, yo qué sé, contra los túneles de la M40. Al ir y al volver. O sea, yo decía, ¿y qué estoy haciendo aquí? Y luego me veía tengo un gimnasio en mi casa, en el garaje, y mientras estaba entrenando me quedaba así y decía, pues es que ¿por qué estoy haciendo esto? Y me imaginaba, pues, cómo acabar yo también con mi vida. Hasta que un día, dándome un baño, metí la cabeza debajo del agua para ver si se acababan esos pensamientos y no se acababan, pero bueno, me daban ganas de quedarme ahí debajo. Entonces ya hablé con mi psicóloga y me dijo, esto no puede ser, tenemos que trabajar en la culpa porque esto está muy mal. Y ahí entendí perfectamente por qué lo hizo mi madre, porque mi madre también decía que su cabeza iba muy rápido y que no la podía detener. Ahí pude comprenderla, pero gracias a haber pasado por esos momentos de oscuridad, pues me di cuenta de que estaba desperdiciando mi vida en un trabajo que me apasionaba, pero me tenía ahí esclava 12 horas. Y aunque obtuviera un salario digno, pues claro, no tenía vida. Entonces hice un cambio y bueno, cambio de trabajo. Ahora mismo las estoy pasando un poco mal para ganarme la vida, porque yo soy tatuadora, pero bueno, cuando no te conoce mucha gente, pues es difícil, y pasar tanto tiempo en casa, sola y pensando en todo, pues tengo el triple trabajo. Y luego, pues a nivel personal, no sé por qué en un momento de todo este proceso, yo que era anti niños y anti bebés y anti hijos, pues me ha entrado la vena maternal. Entonces, pues ahora me apetece formar una familia.
Sí, ha cambiado tu vida por completo en todo, pero ha sido una travesía del desierto, ¿eh? Porque tal y
Sí.
como lo cuenta, es que, claro, tú, en fin, no sé, esto es algo que he leído en algún artículo un poco para informarme sobre todo esto antes de hacer la entrevista que estoy haciendo, y al parecer, efectivamente, la gente que ha querido a personas que se han suicidado, por supuesto los familiares, tienen más probabilidad de tener pensamientos suicidas. Pero claro, en esos casos, ¿cómo se actúa? En tu caso, vamos, lo hiciste, al parecer, lo hiciste muy bien, ¿no? Porque inmediatamente hablaste con tu psicóloga, que por cierto, empezaste a hablar con tu psicóloga, ¿ya lo hacía antes o fue cuando murió tu madre, en fin, cuando llamaste a la psicóloga o cuando concertaste una cita con la psicóloga? ¿Cuándo empezaste el tratamiento con la psicóloga?
Pues con mi psicóloga empecé. Yo creo que a las 3 semanas o así, porque, bueno, yo cuando pasó le dije a mi novio, con el que llevo 19 años, va a hacer ahora, le dije, yo creo que no voy a poder con esto sola. Y me decía, ¿cómo que no? Si tú eres fuerte y tal. Digo, bueno, no sé. Y lo intenté yo sola, pero claro, se me empezó a ir de las manos y al final contacté con mi psicóloga, Patricia, que... Bueno, me la recomendaron, yo no tenía ni idea, ni estaba en tratamiento psicológico antes, ni nada. Y la verdad es que conectamos fenomenal y bueno, me ha dado la confianza total como para poder contarle todo.
Esta psicóloga no pertenece a la Seguridad Social, esta es una
No.
psicóloga privada que tú te has buscado, ¿verdad?
Efectivamente, yo por la Seguridad Social, aparte de que ya sabía que no había psicólogos suficientes y tal. Sabía también que cuando vas los psicólogos de la Seguridad Social, pues a lo mejor te toca a uno una temporada, aparte de tener que esperar 3 meses o más, a lo mejor te toca una con la que coges confianza y tal, y a los meses te la cambia. Yo necesito una persona con la que pueda contar, incluso en momentos de crisis. En este momento, yo si me da otra vez... Pues esos pensamientos intrusivos que tenía hace unos meses, puedo llamarla y decirle a Patri, por favor, hazme un hueco que no puedo más. De hecho, es que ella me ha dicho, porque ha habido veces que yo no he tomado medicación en todo este proceso. Para mí ha sido yo creo que el doble de difícil, porque si hubiera tomado algo de medicación que me pudiera, pues yo qué sé, regular todo eso. Todos esos altibajos, pues habría sido un poquito más fácil, pero para mí era un atajo y no quería tomarlo, pues porque ya les tengo manía después de lo de mi madre. Entonces ella me decía, bueno, si es que la ansiedad que sientes y tal, puedes gestionarla a través de ejercicios que te voy a dar de respiración, no sé, y más cosas, ¿no? Y al final, pues he tenido que trabajar el triple, he estado haciendo pues ejercicios que me mandaba ella de terapia durante 3 horas al día, he tenido terapia semanal, con lo que eso conlleva a nivel económico, ¿no?
Claro.
Y eso que me la he buscado muy, muy económica y las primeras sesiones fueron por Skype y tal. Entonces, bueno, pues no sé. Ahora mismo no estoy ganando como para poder permitírmelo, pero prefiero gastármelo en mi salud mental que no en otras cosas, ¿no?
Claro. La pena es que haya gente que no pueda, ni siquiera se pueda plantear el buscar esto. Ayuda
Efectivamente.
que sea privada y que requiera, pues eso, pues soltar una parte importante del ingreso, del mínimo ingreso que puedas tener, ¿no? En fin. Ya me has dicho que la situación va bastante mejor, has cambiado tu vida, te has reorganizado, ya empieza a soportar bastante mejor todo esto, ¿no? Pero aún así, estando ya mucho mejor de lo que estabas, sigues teniendo de vez en cuando, pues, esos pensamientos intrusivo, ¿no? Esos
Sí.
pensamientos suicidas. En ese caso, inmediatamente llama a tu psicóloga y el solo hecho de hablar con ella te mejora. Quiero decir, el hablar de esto, solo el hablar de esto, incluso si fuera un amigo o un familiar o lo que
Sí.
sea, es algo positivo, es algo que hace que te sienta un poquito mejor, que rebaja la tensión, que siga adelante, o merece la pena hablar, o es directamente el psicólogo, la manera que tiene el psicólogo de hablar contigo.
No, la verdad es que yo cuando tengo este tipo de pensamientos no acudo a ella directamente. O sea, si no estoy ya en el momento en el que digo, mira, es que me quiero ir, ¿sabes? Si no estoy en ese momento, no he recurrido nunca a ella llamándola en el último instante. Normalmente con ella hago ejercicios de, pues escribo mucho lo que siento y lo que pienso, se lo envío en el momento que puedo, y si ella considera que estoy mal, pues me pega un toque o me adelanta la cita o lo que sea. Pero no ha pasado nunca. Lo que sí que hago mucho es hablar con mis amigos y con mi novio, y bueno, pues él me dice, pero ¿por qué estás pensando esto? Anda, anda. ¿Qué hago yo sin ti? Pues lo típico, ¿no? que te dicen. O intenta, ahora que ya lo entiende un poquito más, pues intenta distraerme, que hagamos cosas diferentes y tal.
Y eso es lo que necesita, ¿no?
Sí, pues antes sí que era pues que me distrajeran o que simplemente que me escucharan y me dijeran, pues oye, pues es que es normal que estés pensando en esto porque lo que has pasado es muy fuerte, ¿no? Y yo no sé qué, como me decía mi mejor amiga Mariana, me decía, yo no sé qué haría si mi madre, que estoy súper apegada a ella, lo hiciera. Es que a lo mejor no sería tan fuerte como estás siendo tú, llevando todo esto, hablando de ello con todo el mundo y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues yo qué sé, simplemente que me escuchen. Luego ya el qué hacer es más cosa mía, ¿no?
Claro. ¿Y qué es lo que no te ayuda a nada? En caso de que tú le cuentes esto, pues, a un amigo, a un familiar, a un conocido, a quien sea, porque necesitas hablar con él, ¿qué es lo que no te ayuda a nada? ¿Qué es lo que no deberíamos hacer? ¿Qué es lo que yo no debería hacer? Si me viene una amiga querida y me dice lo que tú me estás contando, que es lo que yo no debería hacer nunca.
Pues mira, yo tenía una situación que fue el desencadenante de todos esos pensamientos intrusivos, yo creo, que fue que una persona que ya no está en mi círculo me dijera que era normal que mi madre hiciera eso porque tenía un trastorno bipolar, porque, bueno, pues porque tomaba una medicación y claro, y es que yo nunca me molesté en ver si esa medicación tenía como efecto secundario el pensamiento autolítico y todo eso. O sea, lo que no tienes que hacer nunca es analizar la situación y como culpar a la persona, ¿no? Al superviviente. Otra cosa que no deberías hacer, bajo mi punto de vista, es decirle que esto se pasa con el tiempo, o yo que sé, que no piense en esas tonterías en el caso de tener pensamientos también suicidas, porque bueno, pues cada uno tiene sus razones para pensarlo y es totalmente lícito, por ejemplo.
Claro. No, está muy bien, ¿eh? Porque probablemente cometería alguno de esos dos errores.
Y luego, pues eso, palabras vacías. A mí lo que más me ha ayudado son los abrazos. Yo antes no era una persona de abrazar. Yo daba abrazos de 2 segundos y palmadita en la espalda para que se me retiraran. Y ahora, en lugar de dar, bueno, pues sé que, bueno, vamos con mascarilla por la calle y tal, pero yo es que soy ya de abrazos. Aunque no te conozca de nada, prefiero darte un abrazo que no 2 besos o chocarte el codo, ¿sabes?
Hay que ver, qué curioso, ¿eh? ¿Cómo cambia la vida en un instante y cómo cambia nuestra percepción del mundo en un instante, ¿no? Bueno, y además yo he llegado a ti gracias a la red IPIS en Madrid. ¿Cómo llegaste tú a esa red?
Pues mira, yo en los días posteriores empecé a buscar información por internet del suicidio, de cómo prevenirlo, de qué me estaba pasando, porque para mí todo lo que me estaba pasando por la cabeza era, no sé, una locura, ¿no? Y encontré esta asociación que además estaba en Madrid, eran psicólogos que se especializaban en este tipo de casos de suicidio, estudiando pues el comportamiento del suicida y el comportamiento de los supervivientes, y editaron unas guías que a mí me vinieron muy bien de ayuda, de autoayuda y de ayuda a familiares y allegados en duelo por suicidio, ¿no? Y entonces, leyendo esas guías, pues vi que tenían un email de contacto para poder contactar con ellos y pedirles ayuda, ¿no? O asesoramiento o lo que fuera. Y entonces escribí y puse mi número de teléfono, y a los 2 o 3 días me contactó una psicóloga para preguntarme pues qué había pasado, si yo tenía pensamientos suicidas o tal. Y en ese momento, pues yo la dije, no, no, yo estaba súper cabreada. Pero bueno, luego vinieron, la verdad.
Claro. ¿Echaste de menos que una vez que falleciera tu madre, las personas que habían tratado a tu madre te dieran una guía sobre cómo actuar, cómo moverte, no sé, te indicaran un poco, te arroparan, ¿no? Ahora que estamos hablando de abrazos, que nos has hablado hace un momento, que te arroparan un poco en el camino del duelo, tanto a ti como a tu padre, imagino.
Pues mira, habría estado bien, pero mi madre tenía cita 2 días después de suicidarse con el psiquiatra y yo no sé si en los registros o algo, no sé cómo va la cosa, si cuando una persona fallece desaparece automáticamente de todos lados, ¿no? De toda la administración y tal.
Sí.
Entonces tenía cita 2 días después y luego revisando el móvil de mi madre no la volvieron a llamar para nada. A mi padre y a mí tampoco, ni al móvil de mi padre, que además era él el que llamó las últimas veces a la psiquiatra, porque como no la podíamos llevar, no la podíamos sacar de casa ni nada, pues las dos últimas citas fueron por vía telefónica, donde nos decían que teníamos que esperar a que hiciera efecto la medicación, ¿no? Entonces, yo no tengo contacto ya ni con el hospital ni con la psiquiatra de mi madre. Mi padre tampoco.
No ha habido seguimiento, claro.
No,
ya.
Para nada.
¿Y tu padre qué tal está?
Pues mi padre, pues, destrozado. Porque mis padres tenían una relación que la quiero para mí. O sea, llevaban 37 años, de hecho, sí, 37 años juntos. Bueno, casados y otros tantos de novios, ¿no? Y es que se querían un montón. Iban por la calle cogidos de la mano, se despedían con un beso, estaban todo el rato abrazándose. O sea, que después de tanto tiempo una pareja esté así, o sea, lo compro, ¿no?
Ya lo creo.
Entonces, pues imagínate, yo soy la única hija que tenían y pues ahora mismo el apoyo de mi padre, el principal apoyo de mi padre soy yo, aparte de su trabajo.
Claro. Claro, bueno, y eso, la muerte de tu madre, la situación en la familia, la tristeza, tú que tienes estos pensamientos, y aparte de todo esto, ¿has llegado a, no sé, has tenido alguna vez miedo de que vuelva a repetirse, no contigo, sino con alguien querido que tenga alrededor? ¿De repente esos miedos aparecen o no?
Yo he estado muy obsesionada con que mi padre fuera detrás, y de hecho es que tengo que... Si no recibo un WhatsApp por la mañana de buenos días de mi padre, cojo el coche y me voy a su casa a ver qué ha pasado. Sí, sí. Además es que como ahora vive solo y el único contacto que tengo con él es por teléfono, que vive a media hora de mí, ¿no? Pero no vivimos en el mismo pueblo. Entonces eso, si no me da los buenos días, yo ya me emparanoyo.
Claro. ¿Habéis hablado de esto? ¿Habéis hablado de lo ocurrido con tu madre los dos? ¿O habéis sentado y...?
Sí, sí, y además, como al principio a mí me costaba muchísimo hablar de esto, y más con él, pues le propuse que hiciéramos una especie de diario que guardamos en Google Docs, donde pues íbamos escribiendo un día uno, otro día otro y tal. Y a mí me ha servido también para que me contara cosas de mi madre que yo no sabía, pues, de cómo empezó su trastorno bipolar, de la historia de mi familia y cosas de esas que, claro, ahora pues atando cabos digo, ah, pues mira, ahora entiendo mucho más. Pero claro, luego está el tema de, claro, pero si lo tengo que saber ahora que no está. Entonces, bueno.
Bueno, pues son cosas que uno va aprendiendo, ¿no?
Sí.
Cuando tenga su propia familia, pues sabrá qué cosas tiene que hacer y las que no, pues es que esto...
Sí.
En fin, y os sirvió ese diario, ¿no? Me dice, ¿empezaste ahí justo después o tardó un poco?
Tardó un poco. Empecé yo mi terapia y cuando vi que él también, porque él es como yo, o sea, no se nos nota mucho a no ser que estemos muy mal, que estamos mal. Y él, con la única con la que se derrumbaba antes, era conmigo. Entonces, a lo mejor pasábamos un día más o menos bueno, comíamos juntos y tal, y ya cuando me despedía de él se me ponía a llorar y me decía que no podía con esto, que tal. Entonces, ya a la cuarta vez que me lo hizo, ya dije, mira, papá, yo no puedo con tu dolor y con el mío a la vez,
claro,
te voy a buscar ayuda porque no puedo. Y le buscamos. Antes de eso empezamos el diario y tal, pero como vi que no le funcionaba mucho, porque además es que cuando habla de ella o cuando hablaba de ella y se ponía a escribir lo pasaba fatal, pues después de eso le buscamos un psicólogo también.
¿Y lo aceptó bien? Dijo que sí, que sin...
Fue un poco así a regañadientes, luego sí, lo aceptó bastante bien, hasta el punto de bueno, incluirle en una sección de salud mental en un programa que tiene él en la radio, así que...
¡Oh, qué bien! ¿En sí. qué programa? ¿Dónde está él?
Él está en Ser Sierra, la cadena sí. Ser de la Sierra de Villalba, y bueno, pues tiene un programa por la mañana.
¡Oh, qué maravilla! Muy bien. Oye, pues me alegro mucho. Es curioso esto de que no aceptemos. Me da la impresión, a mí me ha pasado, ¿eh? A mí me ha pasado en ocasiones el decir, no, pues que al psicólogo ya se va en el último recurso, uno tiene que estar muy mal, es terrible. Y sin embargo, no, pues todo el mundo se siente mal en algún momento, y el tener una ayuda externa a la que, no sé, no le vas a generar dolor, como tú decías, tú tenías que soportar tu dolor y el de tu padre. Pues una persona externa, que es un profesional, a quien no le vas a causar dolor, sí. y que te va a ayudar a superarlo. Entonces, es curioso ese rechazo.
Además, las generaciones, yo creo, porque ahora, pues sí, somos más de, bueno, si necesito ayuda, pues ya la pido, porque ahora estamos normalizando mucho eso, ¿no? Es decir, pues si me duele la cabeza, me tomo un gelocatil o una aspirina, y si es de la mente, ¿qué hago? Pues tendré que buscar también el analgésico que me vaya bien, pero sin que sean pastillas siempre, por favor, o sea, hay otros métodos. Claro. No, entonces, yo creo que es eso, y que también mi padre le cogió manía a los médicos, pues como se la cogí yo. Lo que pasa es que en mi caso la tirria es más hacia los psiquiatras que hacia los psicólogos.
Claro. Bueno, Virginia, pues me parece que ha sido un testimonio maravilloso. De verdad, mucha suerte con todo. Muchas gracias por tu testimonio de nuevo, porque ya te digo que me parece muy valioso. Y como te digo, mucha suerte. Ánimo.
Bueno, muchas gracias. Yo quisiera añadir también... Sí. Que después de todo, bueno, después de todo este proceso de montaña rusa, pues llevo ya bastantes meses colaborando también con la asociación Red IPIS, ayudándoles a, pues, si necesitan hacer algún evento o algo, pues les ayudo. Y también estoy colaborando con la plataforma Stop Suicidios para, bueno, les estoy ayudando a gestionar los mensajes que llegan de ayuda para poder darles recursos a esa gente, a esas personas que necesitan ayuda y no saben dónde acudir. Entonces yo les derivo a la asociación también diciéndoles, oye, pues mira, escribe aquí y ellos pues te pueden dar un asesoramiento dentro de sus posibilidades, porque ellos son psicólogos voluntarios y no están ahí 24 horas, pero bueno, en cuanto pueden, atienden.
Pues queda dicho. Por cierto, recibí o Stop Suicidios o la Red IPIS, pero sobre todo Stop Suicidios. ¿Recibí algún tipo de ayuda de las administraciones, de las instituciones?
No,
es privado, sois vosotros. Sí.
Somos nosotros, sí. En principio era Román Reyes el principal gestor, porque él es el que creó todo, pero le hemos dicho que le ayudamos. De hecho, es que la historia que tengo yo con Román es bastante... curiosa, porque mi padre le hizo una entrevista a Román a los 3 meses de que pasara lo de su madre y lo comentamos en casa además, y pues mira, justo después de que pasara lo de mi madre le escribí y le dije, Román, que sepas que me ha pasado a mí también, y entonces se quedó de piedra y ya pues tenemos un contacto un poquito más estrecho, pero vamos, que no le he visto, a pesar de que viva también en Collado Villalba como mis padres, no le he visto en persona todavía casi.
¡Ay, qué curioso! El hecho de tener a alguien que ha pasado por lo mismo que tú, claro, eso ayuda mucho, ¿no?
Sí, sí, sí. Y que es que además, en cuanto ya levantas la piedra, ¿no? Salen 800 más y dices, pues es que yo pensaba que estaba sola y fíjate, ¿no?
Pero... Entonces una recomendación es que se diga, que lo diga a la gente que ha pasado por ahí, que se reúna con gente que ha pasado por ahí, que hay mucha más de la que pensamos. y que actúen frente a su dolor.
Totalmente, porque hablar del suicidio puede ayudar a prevenirlo.
Claro. Bueno, Virginia, pues muchas gracias de nuevo, ¿eh? Y hasta pronto.